queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla, voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguila, tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Bueno, bienvenidos a Qué Locura de Radio, un jueves más, como siempre, 17 de diciembre, nuestro último programa tal cual al año, ya que tenemos un par de sorpresitas, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, que si queréis saber cuáles son, pues tendréis que escuchar, como soléis hacer casi siempre, y aquí, pues como siempre, os agradecemos mucho. Bueno, como siempre, tenemos aquí un buen
número. Son especiales, ¿eh?
Así que avisaos estáis. Tenemos, como siempre, un buen número de gente que nos acompaña, empezando por Juani. Hola, Juani.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Hola.
Raquel. Hola. Qué bien, qué bueno oírte, que hace tiempo que no te oíamos por aquí. Hola, Alberto.
Buenos días.
Rafa, encantado.
Hola, buenos días.
Isabel, como siempre, un placer.
Buenos días.
Y hoy nuestro público un poco más escaso, pero venga, que se lo oiga un poquito por ahí.
¡Hola! ¡Venga!
Buenos días.
No está Paco hoy.
Soy bohemio y soñador, pregonando.
Bueno, y empezamos ya con el programa en sí, aunque ya esta presentación también puede ser. Venga, Alberto, a ver qué nos vas a contar hoy, que seguro que tienes algo muy interesante.
Sí, un pulmón trasplantado. Se titula la noticia. Un año pretífero, el hospital 12 de octubre fue recibido... el hospital 12 de octubre fue recibió la certificación para trasplantar pulmones en 2008 y se estrenó en octubre de ese año. El centro ya desde entonces 11 intervenciones de ese tipo y 6 en hombres y 5 en mujeres, en edades comprendidas entre los 15 y 62 años. El hospital pretende poder incorporar como donantes a pacientes que sufran una parada cardiorrespiratoria fuera de sus instalaciones, pero sea trasplantado hasta el centro inmediatamente. Ya está.
Bueno, Alberto, ¿por qué has elegido esa noticia y qué quieres comentar?
Porque me vi los trasplantes, me interesó los trasplantes sobre los pulmones, a ver si me explico. Que me interesó ver cómo trasplantaban pulmones, ¿sabes?
Sí, igual.
Me llamó la atención, me llamó la atención.
¿Que te parece una buena noticia esto?
Sí, me parece una buena noticia para ayudar a la gente.
Pues sí. Igual que ahora, por ejemplo, están trasplantando lo de las manos, que es nuevo, o lo del rostro de cara.
Sí.
Que avance la medicina, que avance.
Yo creo que sí.
Pero claro, perdona, Rafa, pero claro, tiene que ayudar también un poco el gobierno para que no se tengan que ir nuestros científicos fuera de España, para que se puedan quedar aquí en España. y sigan su labor.
Yo creo que esas cosas son urgentes, pero no derivadas de la oveja Dolly. No. Porque tendría que ser más de, por ejemplo, fallecidos, con el perdón de la dicha, pero de tipo de fallecidos en accidentes de tráfico,
sí, fallecidos o cualquier enfermedad,
paro cardíaco debido a alguna enfermedad de esas.
Sí.
Porque no nos podemos fiar de unas personas que dan su vida por una oveja y derivados de todo tipo de trasplantes de ese tipo.
Aparte que lo de la oveja Dolly esa salió mal porque envejeció pronto.
Yo quería decir que mi marido murió de cáncer de pulmón, pero hoy en día está muy avanzada la medicina. Y entonces tengo... Mi padre murió de un derrame cerebral. Y tengo un vecino que le dio un derrame cerebral, era químico y anda... O sea, que la medicina ha avanzado, anda muy bien. Yo le conocí cuando fui a vivir a mi piso en silla de ruedas. Y ahora ya va prosperando. La medicina en España es muy buena. La seguridad social, que es a la que pertenezco, conmigo se ha portado muy bien. Y nada más que comentaros esto.
Pues es lo que yo decía, que tienen que dar más dinero para que no se nos vayan fuera. Porque prácticamente están pidiendo fuera a gritos médicos, de todo. Enfermeras, científicos, y aquí en España nos quedamos sin ellos, porque luego fuera son los mejores.
Yo quería mandar un saludo a Valeriano, también fue paciente a la hora de su enfermedad y le dio un derrame cerebral, y gracias a él y a esta vida estamos complacidos y administrados por la sugestión de cada uno.
Bueno, ¿alguna experiencia más que tengáis que contar sobre los trasplantes, sobre la medicina, todo lo que estamos diciendo ahora?
No, pues eso es de pulmón y corazón. Un escáner se descubre.
Debido a los escáneres y ciertos avances de esta medicina, va saliendo la gente hacia adelante y a veces la juventud no se da cuenta de las infracciones que cometen, pero bueno, todos somos capaces de recapacitar y estamos agradecidos a esta vida, a nuestras enfermedades, a nuestras dichas y talentos de hoy en día.
Bueno, Rafa, yo creo que ya hemos dicho cosas interesantes sobre esto. Lo de Juan y a mí, pues te doy la razón, Juan, y yo creo que hay que invertir más en cuidar lo que tenemos, que es mucho y muy bueno,
sí.
Y que nos aprovechen otros países de la formación que damos aquí a los médicos para luego tenerla, ¿no?
Claro.
Así que a ver si se ponen las pilas esta gente, invierten más en investigación, desarrollo, esas cosas, y aquí ya pues podemos disfrutar de los cerebritos que tenemos por ahí.
Pues sí.
Bueno, Rafa, ¿vas a dedicar una canción o tienes una canción que ponerla, no? No es así, a ver, pues dale un poco.
Bueno, pues esta canción va dedicada para todas las personas que les guste un poquito el Punoy, como está denominado aquí en la Comunidad de Madrid. Es cuando se lanzó el estilo, ha llegado desde... Esto empezó en África, de África se fueron a Brasil, de Brasil al este de Londres, y en el este de Londres se difundió por todo el mundo. Ha llegado a nuestras manos debido a las gracias de algunas personas que se dedican a colaborar con estas situaciones y a los términos más modernos de hoy en día. Está, bueno, es un poquito antigua, pero sigue la sugestión de hoy en día, nos gusta por supuesto, y esperemos que disfrutéis los Frontkids desde Alemania.
Revolucionarios brasileños, somos el peligro y estamos aburridos de parar. por el mundo, no una maldición, es una bendición. Thinking Basker, Bell Escapes, Bob. Somos el peligro y estamos aburridos. Esta noche que
se
va a la vida.
Desde ya, que me parece.
Bueno, después de estos momentos musicales, gentileza de Rafa como siempre.
Gracias.
Pues, tenemos a Marisa que ha llegado cuando hemos hablado de esto y tiene cosas que comentar sobre la medicina, sobre sus experiencias y todo esto. Venga, Marisa.
Hola, buenos días. Pues mira, para empezar, lo que quería comentar es que a mí me estuvo doliendo mucho la espalda durante muchísimo tiempo, un año más o menos, y yo iba a hacerme análisis de orina y me daba infección. Me mandaban unos ¿cómo se llama?
Antibióticos.
Unos antibióticos y se me quitaba. Pero al mes me volví a hacer otra prueba, otra vez infección. Me tenían que volver otros antibióticos y se me quitaba. Bueno, pues al final resultó que me hicieron una ecografía y vieron que el riñón estaba solidificado en una piedra y que todo lo de alrededor era pus. Bueno, pues cuando se quisieron dar cuenta entré en coma. Y estuve en coma 17 días. Me dieron el alta sin saber andar. Tuve que aprender a andar en mi casa. Porque salí del hospital en silla de ruedas. Posteriormente, en febrero, me quitaron el riñón. Con la mala suerte de que el bazo estaba solidificado al riñón. O sea, me quitaron el riñón y el bazo. Hay una buena noticia, que me dejaron un trocito de bazo y el bazo se está regenerando. Que eso es una buena noticia. Bueno, y luego, a consecuencia de la operación del riñón, me dio... o sea, me operaron del riñón en febrero. Pues en marzo me dio un trombo en la yugular y estuve ingresada hasta finales de marzo. Posteriormente me dio un trombo en el pulmón, un infarto pulmonar. O sea, estuve ingresada desde abril hasta el 22 de mayo. Y ahí ya salí andando porque yo dije en el hospital que quería salir andando y por mi pie, porque no aguantaba más lo que me pasó otra vez, que tuve que aprender a andar en mi casa. Eso ya no le va a volver a pasar. O sea que la medicina ha avanzado, pero bueno, ha avanzado, pero... Pero vamos, conmigo, hombre, que me han salvado la vida dos veces. Pues sí, me han salvado la vida dos veces. Pero que, madre mía, que las he pasado muy mal,
Marisa, yo te quería comentar, cuando has estado en coma, ¿si has sentido algo o algo?
Pues el coma, sinceramente, lo pasas soñando, porque el coma estás soñando. Pero cuando te despiertas del coma, no solo el sueño es mi peor enemigo. Porque no sabes quién eres, quién es tu madre, dónde vives. ¿Dónde estás? Si yo pensaba que estaba en un barco cuando me desperté y que venía de París. O sea, son unos sueños, unas historias que tienes tan caca mental que no solo desean a mi peor enemigo. No puedes ni comer, ni puedes andar porque se te ha olvidado. Te tienen que dar de comer, te tienen que bañar. O sea, el coma es lo peor que te puede pasar.
Bueno, yo quería decirte, Marisa, que nos has comentado varias enfermedades, pero claro, no tienen que ver la del riñón con la del bazo, con lo de la trombo, son enfermedades diferentes. O sea, que te han estado curando según te han ido dando las cosas. Has tenido esa mala suerte que te ha venido todo de golpe, pero no eso no quiere decir que de una te haya influido en todas las demás. Es lo que yo quería explicar y creo que es así.
Es que a consecuencia de la operación del riñón, me vino el trombo en la yugular.
Bueno, pero yo pienso que
el trombo no se desolvió y se fue al pulmón y me dio un infarto pulmonar. Y yo, porque estaba en casa, y lo que dije fue que no sentía los brazos. Pero yo soy una persona que me encuentro mal, me meto en la cama y no digo nada. Si no llego a decir nada, ¿qué pasa? Que la casco. Porque dije que no sentía los brazos, por eso mi madre me llevó al hospital. Si no llego a decir eso, me encuentro mal y me quedo en la cama.
Pero eso no tiene, eso no tiene la culpa los médicos.
No, no tiene la culpa los médicos.
Pues a lo que vamos.
Pero es que la operación del riñón es que me ha traído todas las consecuencias que he pasado.
Pero es porque tú ya ibas con demasiado.
Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero es que no lo sé. Yo le he hecho toda la culpa a la operación del riñón.
Yo soy una persona que debido a esta vida, pues me ha dado también algún paro cardíaco, totalmente han sido dos, y ha sido todo debido pues a la mala vida que he llevado, a las consecuencias de pocas aceptaciones, y desde luego lo que quería dedicar a toda la gente es una atención especial para cada uno, y que si se ve en mal estado, que se va complicando la situación, que acuda a centros como este, al centro de día, y que reorganice su vida poco a poco para poder dejar el alcohol, las drogas y todo eso. No es por dármelas de chulo, por supuesto, pero todo el mundo es digno de compasión y necesita algunas ayudas tan especiales como estas.
Bueno, muchas gracias, Marisa, por tu testimonio. Te lo agradecemos mucho y nos alegramos mucho de que hayas superado estos problemas que tuviste, que fueron gordos.
Y que estás aquí con nosotros.
Y que estás aquí con la gente de aquí, en Qué Locura de Radio. Bueno, después de este inciso, que ha sido, como siempre, interesante, como todo lo que decimos aquí. Bueno, Ángel, pues a ver qué tienes tú ahí que contar.
Bueno, pues yo voy a hablar de la crisis en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso ayer al Congreso la aprobación de incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, un mayor acceso de empresarios a fondos públicos para contratar a más trabajadores, ayudas a los propietarios de viviendas para que empleen energías renovables y uso de miles de millones de dólares para mejorar la red de carreteras nacional. Las inversiones directas serán de unos 200.000 millones de dólares. Para el dinero, el Congreso autorizó en febrero pasado para reflotar los bancos y que no se usó. Para los republicanos, ese dinero debería destinarse a la reducción del déficit público. Se alcanzará 1,5 billones de dólares para el año próximo.
¿Por qué has elegido esta noticia?
Porque es de inversiones, de como aquí, de los parados, trabajo.
Sí, que eso es lo que tenía que hacer Zapatero, ¿no? Invertir, sí, para que no haya tanto
paro,
tanto paro que ha subido y está todo el mundo desesperado.
Yo lo que quiero resaltar es que los republicanos, estos americanos, tienen unas ideas que se van a dedicar, según tú, Ángel, corrígeme si estoy equivocado, a reconstruir
las carreteras
de América, ¿no? Eso es un gasto que no tienen ni para hacer la mitad de las carreteras. Fuera cachondeo.
Crear empleo.
Lo van a tener que pagar todo el mundo trabajando, no va a tener de nada, simplemente por las carreteras.
Pero es que de otra manera,
para que maneje unos cuatro coches y luego no va nadie en coche.
Bueno,
sí. Allí se utiliza mucho el coche. Y, por ejemplo, hay extensiones grandísimas de carreteras.
Pero es que las carreteras que tienen son en línea recta, Juani. Lo que quieren hacerlas es de pueblo a pueblo, en vez de tirar todo recto y llegar a un pueblo en vía recta, que hagan la curva, que hagan la voltereta, que dé el vuelco, que puedan parar, que tengan más cosas. Lo único que tienen que poner es gasolinera, con el perdón de la palabra.
Pero eso ya lo hay en los pueblos.
Lo hay en los pueblos, por eso no debían poner nada ni gastarse ese dineral en unas carreteras o en otras, sino la conclusión de uniones entre pueblos, para luego no dedicarse ni al pueblo de uno ni al pueblo de otro.
No, yo pienso que sí.
No, pero no se dedica.
Vamos,
Juani.
Yo por lo que veo así en las películas, no porque haya estado en Estados Unidos, pero que, por ejemplo, hay carreteras que hasta que encuentras para meterte en algún sitio, para tomar algo, o echar gasolina, o... Lo veo...
Pero, por ejemplo, según he visto yo en las películas, esa es la verdad, pues están los bares de hoteles, los casinos, todo eso del oeste, que más o menos sabemos por las películas, y es por donde más para la gente. Llegan unos de un sitio, los camioneros de otro, todos comiendo, todos a gusto, y ahora lo que quieren poner es paces y todo eso de pueblo, para que estén los de los otros pueblos al lado, y va a terminar esto como la película Porky's.
No sé, yo no te doy la razón. Yo aquí pienso que
bien...
Todo para que lo disfruten.
Para la reducción del déficit público.
¿Qué es eso del déficit público? ¿Lo sabéis?
No.
Sí, que no hay dinero.
¿Qué es la diferencia entre lo que el Estado gana y lo que el Estado coge de impuestos, de ventas y todo eso? Y cuando se quiere reducir el déficit público, pues es una mala noticia para los centros como el nuestro, porque
nosotros... Nos aportan menos dinero.
Nosotros dependemos del gasto público. Como se quiere recortar el gasto público, pues...
Por ejemplo, este año, los pensionistas, como no sé qué ha subido la inflación o no sé qué lío, pues entonces no vamos a tener esa pequeñita paga que teníamos en enero.
Yo la paga, estoy de acuerdo en lo que me paguen y me gustaría que me pagasen más, por supuesto, como a todo el mundo, pero al menos tenemos la mesa por la que hablar en radio. Si no llegan a quitar la mesa, ya es para protestar.
Pero es que yo he trabajado y he cotizado más de lo que debía.
Yo empecé a trabajar a los 15 años, tengo 49, y todo lo debo a la Seguridad Social, porque gracias a Dios... Mi pensión es alta, pero hay gente que vive con 200 euros y eso no hay derecho.
Bueno, la mía es mediana.
Vosotros que, bueno, algunos que ya habéis trabajado antes o que sois un poco más mayores que algunos de los que estamos aquí, dice que esta crisis es la peor que en muchos años y tal. ¿Vosotros creéis que es verdad o ha habido crisis peores que esta?
Yo para mí este año fatal, fatal, fatal.
Yo este año lo he visto muy mal porque han subido 7 euros. Yo cuando fui al banco a primero de año digo, bueno, pues a ver qué nos ha subido este hombre y la Comunidad de Madrid, porque luego son todos juntos, que es lo que cuenta. Pero al fin y al cabo, pues dedicamos la vida a estar en este planeta y en todos los lugares de España, por supuesto, cada uno en su pueblo y en España que de todos. Pues bueno, no soy facha ni nada, esa es la verdad, pero es una terrible verdad. Que no han subido 7 euros de pastel, y es lo que se debe decir.
Para Obama lo que Estados Unidos precisa ahora es crear empleo, que es también lo de la empresa.
Claro, si es que quiere subir empleo, pero por administraciones tales y cuales, que sean las carreteras primero. Luego que los de las carreteras vayan a los hoteles, se gaste la gasolina, luego los gasolineros vayan a comprarse las televisiones, y al final... El del kiosco, que le van a comprar un corazón de tan, se lo tiene que comprar un niño que ha robado 5 pesetas a su padre.
7 millones de americanos desempleados, desde que comenzó la recesión.
O si le das dinero, perdón. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo lo veo que está incompleto.
Bueno, Ángel, ¿algo más que decir sobre la crisis y las medidas del gobierno? Hombre, de crear empleo, pues siempre hay que hacerlo, ¿no? Porque cuando se crea empleo también se pagan impuestos y hay más consumo. Y sobre todo el Estado también tiene que dar menos prestaciones y centros como el nuestro pues también se ven beneficiados, sí, ¿no? Cuando hay más impuestos, hay más dinero en circulación y más empleo. Bueno, después de la crisis, pues vamos a ver el año que viene qué nos depara, ¿no?
Oh.
Aquí en España están las cosas complicadas, según lo que dicen por ahí los periódicos, la radio, las televisiones y todo esto.
Es la verdad que yo me pasa como Juan, y es el primer año que lo paso fatal, 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 porque no me llega, no me llega. Tengo 3 hijos y no me llega.
Pero tú, Isabel, porque tienes que dividir entre 4. Y tu hijo gana algo de dinerillo, pero al fin y al cabo no tenéis mucho. Pero yo soy una persona que, por ejemplo, gana 329 euros. Y no me tiene... Yo creo que no está todo al completo. Hay que entregar más papeles y los pertenecientes momentos en las situaciones correctas. Por lo tanto, la única solución que queda es denunciarlos.
Hay que reclamar. Hay que manifestarse.
Claro, no, manifestarse no. Yo lo que creo conveniente es llegar y decirle, pues mire, un fiscal contable, usted dedicado a la administración pública, sí, pues a ver, arrégleme la paga, que aquí están los papeles. Y punto. Y ya está, porque si no, tienes que ir a tantos sitios que al final siempre hay un pez que se muerde la cola.
Bueno, pues toda la crisis, pues seguimos hablando de ello, lo creo, ¿no? Porque es algo que nos afecta a la mayoría, bueno, a todos los que
a todo
aquí.
El mundo.
Trabajemos o no trabajemos, pero al venir a un centro que tiene, sí, pues, con dinero público, pues, y se reduce este dinero, pues a lo mejor nos podemos ver un poco afectados. El programa y hay que ver lo rápido que se pasa el tiempo cuando se está en buena compañía. Bueno, una de las noticias que más nos han llamado la atención, ¿no? O sea, cuando preparamos el programa del martes, que ha creado, pues también, ¿por qué no decir un poco de risa, ¿no? De humor, aunque a veces no sea para reírse el tema, pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahora. Es lo que le pasó a Silvio Berlusconi, el primer ministro de Italia, de la República de Italia, que le pegaron, ¿no es así, Jesús?
Sí, pues eso fue en Italia. Fue en Italia. Italia teme volver a la violencia política. La brutal decisión al primer ministro saca a la luz la profunda división de la sociedad italiana, de Berlusconi. No entiendo tanto odio. ¿Por qué me quieren mal si me quieren mal? Eso es. El envenenamiento de la política italiana no se detiene ante la sangre derramada por el primer ministro el domingo en Milán. La imagen se volvió Berlusconi tras la salvaje agresión de un simpatizante buscando entre reactor y estupefacto a su asaltante. Refleja la tensión, la división, la partición en dos que viven en el país. Berlusconi amargó hasta las lágrimas. Berlusconi odiado hasta la violencia. El magnate de 63 años
verbalizó ayer su incomprensión ante la ante un sacerdote amigo que le visitó en el hospital, donde deberá permanecer al menos 24 horas más. No entiendo tanto odio. ¿Por qué me quieren mal?, se preguntó. En apenas unos segundos, la excesiva figura de Berlusconi sufrió una nueva mutación. De verdugo de la libertad a martir de la democracia. Como dijo el artista Franca Rame, su mitin había mostrado a un político agotado de remar contra las instituciones, opositores y enemigos. El gesto violento del exaltado le devolvió de nuevo a la dimensión humana y política. Un dirigente democráticamente elegido, un patrimonio intocable. Bueno, entonces el director de la República, periódico muy crítico de los ataques del primer ministro, escribía en primera página la dramática filmación de la plaza de Duomo dada la vuelta al mundo como testimonio a la gradación política de Italia. Pero por una vez, eso es lo que cuenta. Cuenta el efecto sobre el sistema político. Hoy en todos deben ser solidarios como Berlusconi y hacer un muro frente a la locura de ese gesto. Primero porque es gravísimo en sí mismo y luego porque puede incubar una situación trágica que hemos experimentado ya en años peores de nuestra vida. Bueno, con esto termino.
Gracias, Jesús. Vamos, es una noticia pues que es de ahora, ¿no? Que nos ha llamado pues la atención, sobre todo por las imágenes que le hacen mucho daño de verdad, ¿no? No ha sido un roce, sino que hubo sangre ahí de por medio.
Mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, todavía sigue en el hospital y creo que salía hoy,
¿no? Sí.
Ha estado unos días y va a ser unos días retirados de la vida pública.
Un diente roto, la nariz rota, el labio.
Yo quiero hacer un apunte y es que al final el hombre va a tener suerte. Va a tener suerte, chaval. Porque le van a coser el labio, la nariz le va a dejar de sangrar y el diente quizás se la arreglen. Ahora, el brote psicótico que le dio a ese tío, mejor que no te dé, de verdad.
Bueno, dicen también que ha habido una mano negra por detrás que le pasó el objeto. No lo sé, sí, es lo que dicen.
Le dieron con una estatuilla, dicen que de madera. Yo para mí no, que fue de acero.
Era de hierro.
Le pegaron un pedruscazo que según salió ahí en la televisión, digo... Y este hombre dijo, ¡ay, va! Digo, ¿y eso cómo ha sonado así? Son un clon. Digo, le ha destrozado la boca, ¿eh? Le pegó un cacho de estatuillazo con la torre de no sé qué. Que digo, madre mía, ¿y esto cómo ha podido ser así? Si es Berlusconi. Digo, qué mal ha sonado esto. Fue una tragedia para esta humanidad.
Como se suele decir, que Dios nos perdone por reírnos, pero los españoles tenemos...
Mucho humor negro, es verdad.
No, es que se cae alguien y antes de levantarlo, lo primero que hacemos es reírnos.
Reina, además que de verdad.
Mala educación, pero...
Os voy a contar una anécdota. Mi hijo David se tropezó contra una farola, iba hablando con nosotros, y me dio por reírme, en vez de por llorar, me dio por reírme. Y mi hijo, ay, mamá, que me duele mucho. Digo, hijo, lo siento.
Pues igual que yo un día de mucho aire, pues iba con dos hermanos míos, y yo, a mí me llevaba al aire, no tenía dónde agarrarme. Al final me agarré una parola, pero en vez de echarme una mano, pues mis hermanos riéndose.
Y yo de pequeño estaba jugando a fútbol, voy con el balón, centran, le da el otro, voy corriendo y me pegué contra un árbol de cabeza, casi me parto las narices, digo, ¿y este de dónde ha salido? Casi me rompo de la tocha.
Para colmo, aquel tío que iba con dos maletas, un día que había nevado, recordando la reciente nevada que hemos tenido, iba el hombre con dos muletas por la calle y llega un gamberrete de estos que andan por ahí y le dice, oye, te he hecho una carrera, a ver si me puedes coger, pero antes te voy a quitar un palo por si acaso. Joder, qué malo.
Como el chiste de los murciélagos. Iban volando y uno se da contra la tapia y dice, joder, tienes la boca llena de sangre y yo no tengo nada. Qué suerte.
Bueno, volviendo después de estos comentarios muy graciosillos, por cierto, venga,
a ver, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a llorar.
Con lo del italiano, ¿qué os parece?
Bastante tenemos con la crisis.
¿Os parece justificado que se le pega a una persona, aunque no estemos de acuerdo con lo que hace?
No, para nada.
No, pero cada uno tiene su...
No está justificado en absoluto, pero este tío es un churángano, según las crónicas que hacen de él. Y no está justificado, pero a los churándanos hay que partir los dientes.
Ya, pero es un político.
Así no.
Es lo que le ha pasado.
Hombre, yo
sé
no...
Sé que son unas dedicaciones que luego está todo el mundo en contra. Y más en una república, porque es para todos los gustos. Italia es una república y hay un hombre que domina y tienen mucho dinero, Lorenzo. No me extraña que sucedan esas cosas.
De todas formas, yo no estoy en contra de la violencia, pero este señor para mí es un sinvergüenza.
Bueno, pero lo cortés no quita lo valiente.
Sí, pero también hay que olvidar, no, tenemos que recordar una cosa, que le ha elegido la gente. Si la gente no le quiere, que elijan a otro,
claro,
o que monten un partido, se presenten a unas elecciones. Sí. Quejarse es muy fácil, pero hay que hacer algo.
Claro, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, pero es que se nos olvida muchas veces que las legislaciones duras son cada 4 años, por lo menos aquí en España. Y mientras esos 4 años vaya sucediendo y esté el partido en el poder, hay que aguantarlo.
Ya, pero es que el hombre lleva más tiempo.
Perdona, Juani. Y ese aguantamiento conlleva a los churrescos de las situaciones que se inventan estas personas. Vamos, no se inventan, lo hacen. Lo hacen porque es de dominio público.
Y no te lo pierdas que hay entre 43.100 y 43.200 personas que están a favor del hombre que le pegó el estatuillazo, ¿eh?
Sí, está teniendo un club de fans que, vamos, que
en,
no
en internet lo hay.
Que no cabría en el Bernabéu el club de fans que tiene este hombre.
Eso que, vamos, mejor que no le hagan mucho caso, ¿eh?
Lo más cachondo del caso es que el tío, según dicen, es un esquizofrénico. Pobrecillo, que sabe lo que ha hecho.
Es un sanguinario.
A ese sabe lo que le gusta. Le gusta nada más que... Porque venga el cura a darle la hostia, nada más. Porque si no, no está ni contento. Como se la tenga que dar el otro, la paña.
con una de las noticias que seguro que más debate va a crear, sobre todo entre la gente no fumadora y la fumadora, porque tiene que ver con esto. Venga, Juani.
Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque me atañe, porque soy fumadora. Bueno, empiezo. Menos humo en el 2010, en cualquier lugar público cerrado. Jiménez reafirma que endurecerá la ley antitabaco y a los hosteleros prevén pérdidas. Última llamada de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Ayer reafirmó que en el 2010 ningún espacio público cerrado albergará humo de tabaco. A Jiménez le gustaría que la ley se aprobara durante la presencia española de la EU, la Unión Europea, en el primer semestre del año. Además, en esta entrevista en la emisora RAP 1 afirmó que la medida goza de un gran consenso bastante amplio. Se podría decir seguir fumando al aire libre, dijo. Con lo que consumir puros en plaza de toros y cigarrillos en terrazas será legal. Para hablar, consensó la ministra, se basta con una encuesta de gobierno que relevó el 70% de los españoles. Apoya ampliar la ley para proteger la salud. En cuanto a los partidos, Jiménez aseguró que las conversaciones están muy avanzadas y la oposición favorable es bastante mayoritaria. La ministra Jiménez indujo el sábado en ese consenso a los hosteleros, afirmando que hay sectores de la hostelería que están de acuerdo porque la ley los situará a todos en la misma posición, y aseguró que tendrán un coste económico cero para ellos. Sin embargo, el portavoz de la Federación Española de Hosteleros de Hostelería, José Luis Guerra, sostiene que en un 200.000 pequeños establecimientos y bares con pérdidas del 20% por la crisis, la medida hará que pierdan otro 10%. Guerra asegura que en un 40% de clientes fuma, y vincular el cigarrillo al café. Guerra reclama una indemnización para los propietarios de los locales de más de 100 metros que la reformaron para adaptarse a la ley del 2006, que calcula que fumaron para adaptarse, perdón, que calcula que fueron unos 40 de 70 conservas las máquinas expendedoras de tabaco, como una anunciada la ministra, que estarán estudiando, no les compensará, dice. Rubén Sánchez, de la Facultad de Consumidores en Acción, en cambio, aplaude la futura ley. Acaba la del 2006, que estaba inmaculada y no es una cruzada contra los fumadores, sino contra el cáncer remanea. Coincide José Luis Díaz Moroto, de la sección de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que cree que dejar de discriminar al millón de trabajadores de la hostelería que sigue expuesto al mayor contaminante en sitios cerrados, el humo. La Organización Médica Colegial añade dos beneficios. Disminuirán las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y el tabaquismo en menores. Yo lo único que estoy de acuerdo es el tabaquismo en menores, pero por lo demás no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con los pequeños hosteleros, que al final va a haber más paro. A nosotros no van a poder quitar ese cafetito con ese cigarrito, qué bien no sabe.
Lo que creo
es todo pura memet. Memet. ¿Por qué? Porque quieren sacarle más dinero a los pobres hosteleros. Después de que se han gastado un dineral en reformar, ahora cambian y luego volverán a cambiar. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Más gente parada? ¿Más gente parada? Pues que sigan así. Así nos va a todos. Y luego me siento dolida porque soy fumadora. Y yo, por mi experiencia, cuando subió tanto el tabaco, yo misma fui a mi médico para que me mandara algo para dejar de fumar, ya por la economía. Y me dijo, en tu situación yo no te puedo mandar nada porque estás tomando demasiada medicación. Sigue fumando. Dicho por un médico de primaria. Ahí os dejo eso.
Yo lo que quiero decir que, por ejemplo, hoy en día fumo. Hoy en día fumo y voy a dejar de fumar, pues en nada que se me acabe el paquete de tabaco. Dejo hasta de fumar, porque entre los impuestos que van a subir, las dedicaciones que llevo desde los 6 años fumando, que empecé a fumar en una boda. Llevo, de 31 años que tengo, llevo un cuarto de siglo fumando. Con los años que tengo, pues soy propenso a pillarme un cáncer en menos de 50 años. Entonces me lo he pensado, voy a dejar de fumar y me voy a ahorrar más dinero, lo que parece. Es
mira, hay gente que ha muerto de cáncer, hay gente que ha muerto de cáncer y no ha fumado en su vida. Por ejemplo, mi padre ha muerto de una tuberculosis afecto de unas minas. ¿Qué? ¿Qué le han dejado a mi madre? El na, una pensión de mierda.
Yo, sin embargo, según tengo los pulmones, soy propenso a destrozarme los pulmones en menos de 10 años.
Yo, y si no te mueres por eso, te vas a morir por otra cosa.
Para ahorrar y para fumar menos, por ejemplo. Antes de fumar normal me fumo 40 o 50 cigarros al día y fumando el día me fumo 20 cigarros al día.
Qué suerte. Yo es que no puedo.
Bueno, somos testigos de que Rafa va a decir que va a dejar de fumar. Y luego nos
comenta. Como en Gran Hermano.
Os lo prometo.
Como en Gran Hermano, ya veremos a ver. Si luego, no, te tenemos que tirar del flequillo.
Y os contaré mi experiencia, por supuesto.
Luego nos, eso es, nos irás contando qué tal vas llevando eso.
Yo me pasó como Juan y fui al médico y le dije que quería dejar de fumar porque fumaba 2 cajetillas y 3 durante mucho tiempo. Y me dijo el médico que no era el momento para dejar de fumar. El propio médico me dijo, Isabel, no es el momento que dejes de fumar, no puedes dejar todo de golpe. Así que fuma, y en los embarazos me dejaban fumar 6 cigarros y yo me los fumaba. Soy fumadora y lo siento muchísimo. No sé, vamos a tener que ir a las plazas de toros, a los campos de fútbol, a fumar, porque no nos van a dejar, no nos dejan vivir, no nos dejan vivir. Yo es el único vicio que tengo, el tabaco.
Yo quería también comentar una cosa. Yo tenía un hermano que se murió de cáncer, de pulmón, y a raíz de ahí mi marido cogió miedo y se ha tirado pues por lo menos 13 o 14 años sin fumar. Pero los nervios, las circunstancias de la vida, pues le han dado por fumar. Menos mal que le han dado por fumar y no por beber. Luego tengo 2 hijas, eso sí, sanísimas, que ni beben ni fuman. Y tienen a su lado gente que fuma. O sea que eso de los niños del tabaquismo, eso sale de la persona.
Yo lo que quiero resaltar, baja un poquito el micrófono, Raúl, por favor. Lo que quiero resaltar es una cosa que, por ejemplo, mi adicción al café sí la puedo superar. Pero desde luego, a fumar sí la puedo superar, pero mi adicción al café no la puedo superar. Porque me tomo 5 cafés y no puedo bajar la cifra de 5 cafés. Entonces estoy bien, estoy contento, me explayo, vivo la vida. Es una manera es una manera, es una manera muy culta de realizarse hoy en día, tomar café. Y sobre todo, si te tomas uno, tómate uno. Si te tomas dos, tómate dos. Si te tomas tres, tómate tres. Si te tomas cuatro, tómate cuatro. Lo que no debes hacerte es tomarte toda la cafetera o abandonar el café.
Bueno, yo os quería recordar que el 24 y el 31 tendremos un programa súper especial. No lo perdáis en Qué Locura de Radio, os lo aconsejo.
Bueno, yo quería decir un pequeño aporte. Hasta hace poco era el único, yo creo, no fumador que había en la sala. En este momento ya somos dos, Rafa y yo.
Sí.
Y entonces, bueno, yo voy a hablar a lo mejor como no fumador. La verdad es que entrar en un sitio donde a lo mejor son 50 metros y hay...
El bullicio,
50 metros cuadrados y hay más de 30 personas a lo mejor fumando y tal, la verdad es que me tenéis que dar la razón de que es muy desagradable entrar y tal.
Sí,
con relación a los efectos del humo, del tabaco y tal, yo trabajé durante... yo sin ser fumador tengo faringitis crónica, porque trabajé en un aparcamiento cerrado. Y la verdad, igual que con tu padre, pues, aunque no fumara, los efectos de en una mina o en un aparcamiento cerrado, claro, pues aquí lo tienes, y es faringitis crónica. La verdad es que la verdad es que el humo sí que afecta a los no fumadores. A los no fumadores afecta. Y yo, en cambio, soy no fumador, y en cambio sí que dejo fumar en mi coche. Y dejo porque reconozco que amo la libertad y que la gente puede expresarse así como quiera. Y sí que dejo fumar en mi coche, siendo no fumador. Pero sí que hay que reconocer que, bueno, que si hay una ley de que no se fume en los espacios cerrados, pues la verdad es que hay mucho campo. Quiero decir, hay libre para fumar. No sé, y yo dejo fumar en mi coche siendo no fumador, porque respeto la libertad.
Bueno, pues gracias por tu opinión. Ojalá todos no pudiéramos fumar.
Todas las tardes, y del humo que fumaba, pues también se tragaba.
Yo soy de la opinión de Ricky.
Bueno, porque te has propuesto no dejar de fumar, ya veremos,
bueno,
a ver.
Pero al menos intenta, porque estamos en una vida que es muy esta de aceptar.
Bueno, yo soy fumador, pero vamos, fumo poco, ¿no? Y que fumen en los bares, pues bueno, si hay gente que quiere fumar o que lo necesita, ¿no? Como es en el caso de algunas personas, pues habrá que dejarles. O si no, pues que sea la gente que pone la ley la que ponga los medios para que se cumpla. Es decir, que den ayudas o que den subvenciones o lo que sea para poner la sala de fumadores aparte.
Claro.
Y que no tengan que salir del bolsillo del hostelero, ya que es una obligación, pues que...
Pero si el caso es que hay muchos hosteleros que ya lo tienen.
Que no tengan que pagar a los hosteleros, sino que lo pague el que ponga la obligación. Y otra cosa, ya que mira tanto por nuestra salud y nuestro bienestar y todo esto, hasta la cumbre del clima de Copenhague, a la que no se va a llegar a ningún acuerdo, o se va a llegar a muy pocos, y la contaminación causa tantos muertos o más que el tabaco. Así que tanto que nos quieren, pues que empiecen también por ellos mismos, ¿no?
Pues sí.
Yo tengo un pequeño apunte que realizar, es que, por ejemplo, las luces... Que hay en casa mismamente, no hagáis la prueba nunca porque es muy desagradable, pero los que tenemos los ojos verdes, te quedas mirando fijamente una luz, porque ayer me pasó un acto muy curioso, que es mirar el redondel de la habitación, estando tumbado escuchando música con Iván, y pues recuerdo que la luz me dio los ojos y empecé a ver como una luz de estas de la del cambio climático. ¿Cómo se dice? Los rayos estos que faltan en ultravioletas. Vi la luz rosa como si fuera del sol. Y puede ser también debido a las luces de casa, que lleva mucha razón el señor Paco, es lo que quiero debatir algún día. Si no lo permite Raúl. No, Paco. Ángeles, el señor Paco. Discúlpame, Juani. Entonces, los rayos ultravioletas están en casa y todo es una contaminación terrible, es lo que quería apuntar.
Rock. Puro rock.
Bueno, ya queda muy poquito de programa. Recordad que, como siempre, tenemos una dirección de correo, querocuraderadio@gmail.com, donde nos podéis enviar sugerencias, propuestas, ideas y un montón de cosas que siempre contestamos y siempre estamos ahí. Y os agradecemos mucho a la gente que nos escribe y que nos comenta cosas. Ahora, para terminar, venga, Lorenzo, todo tuyo.
Hola, buenos días. Soy Lorenzo, de Centro de Días de Espalda, en Qué Locura de Radio. Hoy voy a comentar un cierto tema que lo escuché el otro día en televisión y por ser vergonzoso me ha llamado la atención y entonces hoy voy a hablar sobre él. El gobierno sigue empeñado en incentivar el retraso de los trabajadores que cumplan 65 años a su derecho de jubilación. Después de toda una vida de duro trabajo, en la longevidad que actualmente gozan nuestros mayores, sería un gran negocio para el sistema de pensiones. No está mal la propuesta para aquel trabajador que la quiera aceptar, después de 45 o 50 años llenando las arcas con sus cotizaciones a las SS, Seguridad Social. Casualmente, hace unos días, para mi sorpresa, emiten por televisión que nuestros políticos, unos 80.000 declarados, a saber lo que tenemos, sin declarar, con 7 años en activo, ya tienen derecho a jubilación, con el máximo de la nómina cotizada, con derecho de alrededor de 2.700 euros mensuales. Pero no para ahí esta sangría, pues pueden seguir en activo acumulando pensiones sin límite. Por poner un nombre, y me voy a mojar, y no digo nada de lo que no se pueda comprobar, voy a decir a Carmen Arboz, exministra de Cultura de Felipe González, aquel que en sus mítines, antes de alcanzar el gobierno, salía con chaqueta de pana y sin corbata, y ahora se gasta buenos trajes a medida. Ironía del destino. Volviendo a la exministra, aparte de derecho a jubilación, sigue en activo y cobra otro sueldo de concejala en un ayuntamiento andaluz y otro por ser diputada. Por lo tanto, tiene tres sueldos conocidos que pueden ascender de 13 a 15 mil euros mensuales, amén de sus dietas y otras ventajas de sus cargos. ¿Es esto una ley democrática o simplemente un despropósito de los poderosos para ellos mismos? Después pasan por la criba la horrorosa pensión de una pobre viuda o de un 30% de los españoles que después de 15 o 20 años cotizados han tenido la desgracia de pasar un tribunal médico y en su mayoría no cobran más allá de 500 o 600 euros. Y si no fuese por las fundaciones no gubernamentales, se verían subsistiendo buscando en la basura de los cubos de los supermercados, como estamos viendo a diario en la mayoría de las grandes poblaciones de España. He cogido precisamente el nombre de Carmen Arboz porque para mí fue una ministra bastante coherente y muy guapa. Y a mí la belleza femenina me chifra y me pierde. Para ir terminando, si echamos cuenta, veremos que un político que empieza su carrera a los 21 años, a los 41 se encuentra con 3 pagas máximas de jubilación. Y si quiere seguir inactivo, quedan otras 24, otro 24, hasta los 65. Y si el gobierno quiere que un 50% de los españoles subsistamos de los cubos de la basura, a este paso lo va a conseguir. Puede que estemos enfermos, pero no somos ni indigentes ni idiotas. Por eso el cantante Manolo Escobar dice en la letra de una de sus canciones que España es la mejor.
Venga, unos comentarios antes de terminar el programa.
Un momento, ¿puedo hablar yo, Raúl?
Puedes hablar.
Lorenzo ha hecho un comentario muy digno y todos tenemos derecho a recibir lo pernoso, y lo pernoctado por este tipo de manipulación del trabajo. Es una manipulación terrible lo que sufrimos, y le damos las gracias a Lorenzo por este apunte y por esta recalcación de la actualidad.
Yo la verdad es que no todos los políticos son iguales, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pueblos que, por ejemplo, ahora en Navidad, pues no, ya el año pasado se estuvo haciendo, no ponen sus luces y con ese dinero ayudan a necesitados. Yo estoy de acuerdo con eso.
Lleváis tanto razón, Juani, como Lorenzo, pero estamos todos necesitados en el fondo. Estamos todos necesitados porque vamos a crear lo que no tenemos ni lo que merecemos. Como decía este Adolfo Suárez, tenéis lo que merecéis, tenéis lo que merecéis. Y ese hombre se ha dedicado a la corrección, pero no ha logrado el sistema bien.
Mira, de hecho, mañana vamos a Pinto, a una emisora de radio que nos ha invitado, y nos propuso que si podíamos llevar juguetes o algo así para los niños, porque van a ser el Día del Niño allí en Pinto, y de aquí pues le llevamos unas cosillas para que se lo repartan a los pobres niños, ya que sus padres no se lo pueden comprar, pues por lo menos que tengan algo.
Perdona, Juan.
No, ya he terminado.
El apunte que has hecho sobre los ayuntamientos del ahorro de las luces, ahí yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que dicen. Pero positivamente puede ser que sea en pueblecitos pequeños, porque el presupuesto no les llega. Y bueno, y dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué vamos a gastarnos en luces? Hace una encuesta popular entre todo el pueblo y dice, pues mira, pues preferimos gastarnos en otra cosita. ¿Para qué queremos tantas luces si ya somos viejecitos?
No, son pueblos, por ejemplo, que hay gente joven, ¿eh?
Que no, Juan,
y esos puestos de trabajo se han visto por televisión. Se han visto. Este año yo no he oído nada, pero el año pasado sí.
Habla.
La televisión emite lo que quiere. Y más si son programas pregrabados. La televisión emite lo que quiere. Lo verdaderamente sincero son los programas en directo. Porque una vez que te hayan grabado un programa y te lo echen a las 6 de 8 horas o al día siguiente, para mí no tiene validez.
No tiene validez, es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo con esos programas, pero los de niños nada más porque son ilusiones. Y todo eso, pero la actualidad se vence con la actualidad y al ritmo de segundo. Por lo tanto, lo que esté mezclado, grabado y preestudiado no merece la pena. Menos mal que tenemos un Raúl que es de lo mejor de aquí de Madrid.
Bueno, yo sí me lo creo.
Bueno.
Yo me lo creo.
Fuera cachondeo.
No, lo de la televisión estoy con Lorenzo, ¿eh? No hay que decir mucho
sí,
caso de los medios.
Pero por ejemplo, lo de los ayuntamientos es que no ha sido solo uno, han sido bastantes, ¿eh?
Sí, pero luego cuando...
Y...
Vamos, ya terminamos. Yo lo que he dicho antes, si no nos gusta, pues podemos votar y podemos movilizarnos para protestar. Pero protestar desde el sillón sin hacer nada, pues bueno, nunca nos van a oír, ¿no?
Sí.
Y los ayuntamientos, pues hombre, cuando luego pide sus cuentas y tal, pues todos se niegan a darlas. Así que no se puede también que sea pues un poco lado de cara. Aunque no niego que hay gente con buena voluntad, yo trabajo en el ayuntamiento, y a concejales que realmente eran trabajadores y que realmente tenían un sueldo, pues lo que ganaban en su puesto de trabajo anterior.
Y otros ni eso.
Y otros que eran unos sinvergüenzas, que no hacían ni el huevo y que cobraban pues una cosa que no iban a ganar en su vida en un trabajo normal.
Y lo eran. We'll be right back.
Bueno, ya nos despedimos con un programa un poquito más largo, pero es que siempre tenemos muchas cosas que contar y nos hemos quedado cortos, ya que este tema pues daría para muchísimo más. Pues ya nos vemos, nos fuimos el 24-31, que tenemos unas especiales. No tenemos todavía ni guión, no sabemos de qué vamos a hablar, así que lo que salga, saldrá. Nos podéis escribir, como hemos dicho, en quelocuraderrar@gmail.com. Y como siempre, un placer. Si tienes algo más que añadir, es el momento para terminar.
¡En qué locura de radio!